vez estábamos por ahí por dialogar con Cristian Castillo, ex diputado de la provincia de Buenos Aires, hombre de la izquierda del PTS, ¿sí? Interesante saber cuál es la mirada que tiene, ¿no?, sobre esta situación.
Claro, es la mirada que falta un poco, ¿no? Porque la mirada de la oposición, bueno, ya más o menos sabemos para dónde va, también hay como una suerte de expectativa, pero también desde el oficialismo hay como una suerte de expectativa, ¿no? Y es más, si nosotros hablamos con referentes del peronismo, está bien, hay algunos cambios en cuanto al nombre del Ministerio de Economía, pero ¿qué pasa con el resto de los equipos? ¿Están conforme con el resto del gabinete? Bueno, aventuran más cambios, ¿no?, en este rumbo, en este nuevo rumbo económico, puede decirse.
Ahí lo tenemos a Cristian Castillo. Cristian, buen día. Rubén Molina es mi nombre, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Bien, acá hablábamos recién con Sebastián, es una de las miradas que nos estaban faltando, ¿no?, con respecto a toda esta movida económica que está habiendo en el país. ¿Cuál es la mirada, usted, de lo que está pasando hoy por hoy en la Argentina? Estos cambios que están ocurriendo en el Ministerio de Economía, ¿es para bien, para mal? ¿Qué mirada tienen ustedes y vos en particular, no?
Mira, creo que hasta ahora las declaraciones de la nueva ministra Batakis lo que ha dicho es que va a continuar la misma senda de Martín Guzmán, ¿no? Entonces, en este sentido, no creo que se puedan esperar cambios de gran envergadura, ya que mientras sigamos atados a cumplir las metas del pacto con el Fondo Monetario Internacional, la situación que estamos viviendo no va a ser más que agravarse. Ese programa es un programa inflacionario a la vez que recesivo, y esto que estamos viviendo con el aumento de la inflación y desequilibrios generalizados en la economía, bueno, es la consecuencia de la opción que tomó el gobierno desde que llegó en 2019 al poder, de legalizar la deuda fraudulenta, ilegítima y legal que había tomado Macri, y que, bueno, ahora estamos pagando las consecuencias de esa opción política, que fue una opción del conjunto del Frente de Todos, aunque después el sector kirchnerista, bueno, se diferenció no votando el acuerdo en el Congreso, pero permitiendo que a la vez que se apruebe. Entonces, creo que esta es la situación que estamos viviendo, más allá de que hay obviamente una coyuntura particular de inestabilidad dada por el cambio de ministro, pero independientemente de hasta dónde esto llegue, y en el medio se está produciendo un golpe al bolsillo con la devaluación ya de los dólares financieros y el blue, que bueno, que ya se está viendo en la remarcación de precios en todo lado, ¿no? Donde uno va, ve ya una remarcación, un aumento, el 7, el 10, el 15, hasta el 20%, y en algunos casos más. Entonces, el problema es que en el medio está la continuidad de la caída de poder de compra del salario, que tuvo una caída muy abrupta en los años del macrismo, y lejos de haberse revertido, se continuó en el periodo de gobierno que lleva Alberto Fernández, ¿no? Así que creo que ese es el malestar que hay en gran parte de la población y sobre todo en la clase trabajadora, y que, bueno, se expresó primero en la elección y ahora se ha continuado, ¿no?
Cristian, ¿a vos te parece de que hay una política de espaldas a la gente? Digo, porque esto tiene que ver un poco con esta interna que está sufriendo el gobierno, ¿no? Como que cada uno de los dirigentes está mirando para un lado y el otro para el otro lado. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el laburante, no?
No, yo creo que sí, categóricamente. O sea, están en la disputa por realinear el poder dentro del oficialismo y además conteniendo a los sindicatos y los movimientos sociales que están en el frente de todos para que no se movilicen y no salgan a protestar. Y la consecuencia de eso se paga en que continúa la pérdida de poder de compra del salario y las jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Y mientras, bueno, ahí están los temas que a ellos les preocupan. Ayer en el Congreso fue un día ilustrativo porque se trataron exenciones impositivas para las automotrices. O sea, ese fue el gran tema, ¿no?
Sí, sí.
Las automotrices iban ganando más y ningún proyecto que tenía que ver con los ingresos de la clase trabajadora, ¿no? Con mejorárselos. Nosotros de Frente de Izquierda, por vía de nuestros diputados, Nicolás de Caño, Miriam Bregman, Alejandro Vica, presentamos, por ejemplo, un proyecto para que, mientras dure estos niveles de inflación, al menos se actualicen mensualmente los salarios y para recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri. Bueno, ese proyecto no lo han querido tratar, no solo junto por el cambio, sino tampoco al frente de todo.
Uh-huh. Ahora, claro, te iba a preguntar justamente eso, el papel de la izquierda, ¿no?, ante esta crisis. Más allá de diputados y de estos proyectos que finalmente no fueron tocados, como decías vos, hay una responsabilidad en la calle también, ¿no?
Sí, nosotros vamos a estar movilizándonos el sábado 9 de julio, masivamente, como lo hicimos contra el acuerdo con el FMI. Hemos impulsado desde el Frente de Izquierda Unidad una coalición con decenas de organizaciones, de trabajadores, de movimientos sociales, sindicatos combativos, y bueno, íbamos a hacer una marcha que creo va a ser multitudinaria, de Avenida de Mayo y 9 de julio a partir de las 14:30 a Plaza de Mayo, en continuidad con lo que venimos haciendo de enfrentarnos a este rumbo, que bueno, es el que nos ha traído hasta acá, ¿no? Si uno lo ve en perspectiva, no era tampoco que había que ser tan original para darse cuenta de dónde nos llevaba a pactar con el FMI. Alfonsín pactó con el FMI y terminó en hiperinflación. Menem fue el mejor alumno del FMI, después le pasó la posta de la Rúa y terminamos la quiebra del 2001. Uh-huh. Entonces esos argumentos que nos daban de que si no acordábamos con el fondo nos íbamos al tacho, y que acordando con el fondo se tranquilizaba el sector financiero y todo, bueno, se han mostrado totalmente falsos. Acordamos con el fondo y hoy tenemos un riesgo país que está en niveles de default, no tenemos crédito internacional, tenemos una disparada inflacionaria y bueno, creo que los hechos están a la vista.
Uh-huh. Cristian, no sé si ustedes participaron, pero ayer hubo un acto muy importante también de la izquierda en la zona de La Matanza, casi 10.000 personas, donde hubo fuertes críticas a la política económica. Primero, ¿estuviste presente? Y segundo, bueno, ¿crees que desde el kirchnerismo hay preocupación por el grado de masividad porque la izquierda les gane la calle?
El acto fue otro de los componentes del Frente de Izquierda, que son los compañeros del PO. En mi caso, claro, Yo pertenezco al PTS, sí, junto con Nicolás de Caño y Miriam Bregman. Uh-huh. Sí, fue un acto grande que hicieron los compañeros y efectivamente es lo que viene pasando, ¿no? Es que el kirchnerismo tiene primero un problema porque parte de su base electoral ya votó a la izquierda en las últimas elecciones. Una parte grande no fue a votar, y de la que fue a votar, una parte engrosó, digamos, nuestras cifras. Digo, para tomar provincia de Buenos Aires, crecimos entre el 8 y el 10% en los municipios del segundo cordón del conurbano bonaerense, y eso nos permitió por primera vez obtener concejales en La Matanza, en Moreno, en Merlo, en José C. Paz. Uh-huh. Tuvimos resultados como el 25% en Jujuy con Alejandro Vilca, que salió electo diputado nacional, y volvimos después de 20 años la izquierda a tener una diputación por la Ciudad de Buenos Aires con Miriam Bregman. Es decir, que yo creo que ahí hay una preocupación que tienen, porque uh-huh. el descontento con...
Sí, pero a ver, Cristian, perdóname.
Con el gobierno, digo, sí. no se expresa en el voto a Milei o a la derecha, sino a la izquierda, y después eso ha tenido continuidad con múltiples movilizaciones, donde desde la izquierda hemos tenido ese protagonismo, porque vos fíjate, cuando el sector del kirchnerismo se opuso al acuerdo con el fondo, no es que llamó a movilizar, no hizo nada, o sea, solo habló en el Congreso. Nosotros hicimos tres movilizaciones multitudinarias y bueno, y además acompañando las luchas de los movimientos sociales, de los trabajadores que están ahora en reclamo por salario en distintos gremios.
Bueno, justamente, discúlpame, te quería interrumpir, justamente, digamos, me consta que, no sé si la palabra es pánico, pero el temor que tienen justamente que en el medio de esta crisis, donde ellos se sienten como los que están conteniendo el tema en las barriadas, se le dispare por el lado de la izquierda, ¿no? Temor a algún tipo de movilización más fuerte, algún tipo de pueblada. ¿Ves esa posibilidad así como está el panorama o no?
Mirá, ¿no? Todo depende de lo que pase, porque la realidad es muy muy dinámica, ¿no? Si se descontrola brutalmente la economía y se va todo al diablo, bueno, acá puede pasar cualquier cosa, es Argentina. Uh-huh. Creo que no hay ningún escenario descartado en la realidad, porque la situación verdaderamente es frágil en lo que hace a la economía y la situación es difícil para la gente. Ahora, nosotros estamos exigiendo a los sindicatos que convoquen a un paro y un plan de lucha en defensa del salario, en defensa de la fuente de trabajo, porque verdaderamente vos ves lo que hacen las patronales y salen a protestar por sus reclamos, las patronales agrarias van a hacer un paro el día 13, ni bien se dice un punto de retenciones, salen como leche hervida, y acá viene cayendo el salario y los sindicatos parece que no existieran. Entonces nosotros tenemos un fuerte reclamo a que las conducciones sindicales dejen de actuar en la movida solo por jugar en la interna gubernamental y salgan a defender los intereses de los trabajadores.
Bueno, vos sabés que más temprano, ya las últimas, hablábamos con Rubén Cholo García, titular de los municipales de a nivel nacional, ¿no? Y cuando le planteamos esta situación, se veía que subir un poco el tema de la protesta y del reclamo, decía, bueno, sí, hay que hacer una movilización, pero no hay que ir a Plaza de Mayo, La Rosada, hay que ir a las puertas de aquellos que están moviendo el tema de los precios al poder económico. ¿Coincidís con eso o la cosa tiene que involucrar también Plaza de Mayo, La Rosada?
No, yo creo que, digamos, debería haber un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo. Igual digo que hagan algo, porque lo que uno ve es una inacción absoluta en estos años, y una parte importante también fue colaboracionista con el gobierno de Macri, de la conducción sindical, que no mueve nada, ¿no? Uno los ve en los actos, por ejemplo, el otro día en los homenajes a Perón, en el de Alberto, en la CGT, después otros fueron al acto de Cristina en Ensenada, y se la pasan de actos oficialistas en acto oficialista en la interna, pero después no hacen nada, supongamos la línea que dicen ellos, que vayan, que hagan algo, porque la verdad que si no se escucha la voz de la clase trabajadora, acá se siguen perdiendo los de abajo, ¿no? Uh-huh. Y cuando está la fuerza para revertir eso, porque la gran mayoría del país pertenece a la clase trabajadora, ¿no? En sus distintos sectores, sindicalizada, formal, precarizada, etcétera. Entonces tendría que hacer una demostración de fuerza para no seguir perdiendo. Porque, insisto, vos pensás que un 20% del poder de compra del salario se perdió con Macri. Y ahora siguió esa pérdida, ¿no? Que va de un 3 a un 10, según el sector donde uno esté, si es el sector privado formal, informal o el sector público. Entonces esto es una barbaridad. O sea, te sacaron un quinto de lo que vos tenías en el bolsillo y un poco más, ahora ya casi llegando un tercio en los últimos, ponele, del 2017, ¿no? Cuando empezó la caída del salario con Macri en la última parte de su gestión. O sea, casi 5 años de pérdida ininterrumpida del poder de compra de los salarios, ¿no? Entonces, esto es grave, y por eso insisto que un reclamo de que se ajusten mensualmente los salarios por inflación es clave, porque si no, a vos te aumenta cada 3, 4, 5 meses y en el medio lo que ganás por un lado lo perdés en contra, ¿no? Como ahí para tomar lo que decía el propio Perón, ¿no? Los salarios por la escalera y los precios por el ascensor, bueno, esto lo estamos viendo todos los días, y no se revierte, sino es peleándole en la calle.
Cristian, la última. Hoy decíamos en un principio de que hoy iba a haber una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social para ver si se llega a un acuerdo, ¿no?, con los referentes o por lo menos las organizaciones beneficiarias de planes sociales. Los planes sociales estuvieron en el foco de la discusión política también en los últimos días. ¿Cuál es tu visión al respecto? La vicepresidenta Cristina habló de clientelismo también, o tercerización, ¿cómo lo ves?
No, lo de Cristina me parece muy grave, porque ahora esto ha abonado que haya persecuciones judiciales sobre muchos movimientos sociales. Me estaban comentando hace un rato en Jujuy, donde están allanando sede de movimientos sociales a partir de inventar la figura que siempre se usa cuando no se sabe qué decir, que es la asociación ilícita. Así que creo que ha sido muy grave lo que dijo Cristina, porque ha dado vía libre para que empiece una campaña de persecución sobre las organizaciones sociales, ¿no? Las no alineadas con el gobierno, incluso sobre algunas oficialistas, probablemente también esto se dé. Así que, bueno, rechazar eso, porque ahí no, obviamente ahí no está ningún problema, no es el problema de la sociedad que haya organizaciones que pelean por tener reivindicaciones, porque más gente que no puede tener acceso a un plan lo tenga. Ahora, de nuestro punto de vista, no es obviamente la salida estratégica, la salida que nosotros estamos planteando es reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, lo cual te permitiría, solo aplicándose en las principales 12.000 empresas de la Argentina, crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo. Es decir, casi el equivalente a todos los planes potenciar trabajo que hay hoy. Fíjate vos. Y sin embargo, este tema no se quiere discutir, ¿no? Nosotros tenemos la misma jornada laboral desde el año 1929, mientras que la productividad del trabajo ha aumentado una barbaridad, y esto no se ha expresado en una mejora de la condición de trabajo. Por el contrario, hoy la juventud trabaja completamente precarizada, sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencia por enfermedad, sin licencia por estudio. usan la tecnología para explotarte más, como en las empresas de delivery, donde te hacen un fraude laboral escandaloso, haciéndote pasar como monotributista cuando tendrías que ser asalariado. No. Bueno, esta es la salida, digo, estrategia que nosotros damos. Ahora, frente al ataque, defensa incondicional de las organizaciones de los movimientos sociales atacados, tanto desde el gobierno como desde el aparato judicial y la oposición de derecha.
Cristian, la última cortita, por sí o por no, ¿salario básico universal sí o no?
Mirá, lo que pasa es que la perdón que no sea cortita, porque sí. La propuesta que hay en el Congreso no es un salario básico universal, es un ingreso al sumo de emergencia, son 14.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Eso no es salario, digo, pongámoslo en claro, el salario tiene que cubrir todas las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo y eso no lo cubre. Uh-huh. O sea, si quieren dar un ingreso alimentario de emergencia, que se dé, nunca viene mal en una situación de crisis total. Uh-huh. Pero presentar eso como una salida a la crisis, la falta de empleo y todo, no coincido. Creo que hay que poner el foco, como te decía, en la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, obviamente sin afectar los salarios.
Cristian Castillo, muchísimas gracias.
Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Que tengas un buen día. Bueno, la palabra del dirigente del PTS, hombre a la izquierda, Cristian Castillo. Bueno, una mirada amplia sobre el tema de la economía, ¿no?
Como parte también del frente de izquierda de los trabajadores, ¿no? Preparándose para una marcha importante el próximo 9 de julio. Y bueno, no es la salida, ¿no? Lo que está planteando el gobierno.
No, déjame agregar una cosa antes de ir a una pausa sobre el tema del salario básico universal, porque es un proyecto presentado por Itai Hackman, que es afín a Juan Grabois, ¿no? Y que, bueno, cuenta con el apoyo de Cristina, últimamente la venimos escuchando, ¿no? Y del kirchnerismo, fogoneando mucho esa idea por sobre un poco la de los planes sociales. A mí no me queda claro si la idea es justamente ir hacia eso. ¿Te acordás que hace poco hablábamos con Nicolás Russo y él decía, hay que ir a eso, ¿no?
La reconversión.
Claro, exactamente. Bueno, y es verdad lo que dice Cristian Castillo, el importe que están manejando es alrededor de 14.000 pesos por persona. Y yo no sé cuánto mucho te alcanza para una familia, ¿no?
Ese no existe. Dinero.
Y acá ya hicieron el cálculo a nivel anual cuánto le podría costar al Estado. Habla de un costo fiscal bruto anual de 826.068 millones de pesos. Esto sería el 1,8% del Producto Bruto Interno destinado, ¿sí?, a este salario básico universal de tan solo 14.000 pesos. Bueno, me parece que van a tener que seguir dándole a la maquinita. Tengo miedo que en un momento la manija...
Es que le van a seguir dando la máquina.
La manija se rompa, ¿no?
Sí.
Y ahí no sé de qué no. ¿Tiene estanciero usted?
Lo tenía, pero hay que conseguirlo, ¿eh?
Bueno, trate de buscar los billetitos. Capaz que no es así.
El juego de la vida.
Si le quedó el patacón, el juego de la vida.
El juego de la vida.
Yo tengo el TEG, no sé si sí.
El TEG, eso viene después, sí. Me parece. Una instancia superior.
Pausa, la última, dale. No.